Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar aquí como siempre, fieles estudiantes, para animar la clase. Si fuésemos Dani y yo solamente sería muy aburrido. Así que agradecemos muchísimo que estén aquí. Hoy vamos a estudiar la Parashá Terumá, que no es una parashá divertida, como hasta ahora hemos tenido, pero vamos a ver que es bastante profunda. Comienza así: y le dijo el Eterno a Moisés, diles a los hijos de Israel que me tomen ofrendas donadas por todo hombre, que las tome de corazón. Y estas son las contribuciones que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. Aquí hay varias cosas importantes, ¿verdad? Se supone que dentro del plan de Dios no estaba contemplada la fabricación de este tabernáculo ambulante. El plan era hacerlo en Jerusalén, como efectivamente más tarde lo hizo el rey Salomón. Pero esta gente ya tenía la Torá. Con el cuerpo espiritual necesario para fundar las bases éticas y morales de esa sociedad naciente era suficiente. Sin embargo, sucedió el becerro de oro, como ya saben. Y por el becerro de oro, el pueblo expulsó a la presencia de Hashem, que estaba con ellos por intervención de Moisés. Dios entonces les dice que para arreglar las cosas, por intercesión nuevamente de Moisés, les dice, bueno, para yo acercarme a ustedes, ahora necesito que me hagan un Mishkan. Es decir, fíjense, el pecado del becerro de oro ya fundó una clipa de separación entre Dios y nosotros. ¿Qué necesitábamos entonces? El Mishkan. Con esto la Torá nos dice, ¿verdad?, que no hay nada que pase desapercibido en el mundo de la energía. Cuando nosotros trascendemos el cuerpo es porque las pilas se fueron gastando poco a poco y no por los años, no por el tiempo, sino porque lo que hacemos dentro del tiempo va cortando los lazos que tenemos con el mundo de la energía. ¿Okay? Entonces, sabemos que la Torá no sigue una cronología, pero hasta ahora ha sido coherente con los acontecimientos, salvo en esta porción. Los sabios se saltaron el becerro de oro y metieron antes la Parashá Terumá, que es el orden de la construcción del Mishkan. ¿Por qué? Porque los cabalistas quieren hacernos ver que la Torá no es un libro de historias, es un libro de símbolos. Por eso no importa el orden en el que apareció el becerro de oro. Esto, este Mishkan, es una construcción interna perpetua basado en nuestra ignorancia sobre el sistema y dimensiones que rige al universo. Es decir, nosotros tenemos que construirlo constantemente en cada encarnación porque desconocemos cómo funcionan las leyes del universo. Y como no nos hemos educado en ello, entonces necesitamos un mediador entre Dios y nosotros. Y de hecho, el becerro de oro implica la perversión de nuestra percepción y no una estúpida estatuilla que la gente estaba adorando. No, el becerro de oro tiene implicaciones mucho más profundas. Se trata de la negación de mirar al infinito, al Dios único, de mirar el universo de todas las potencialidades posibles para crear la materia. Ahora, Los comentaristas preguntan por qué aquí se utiliza la palabra terumá. De hecho, esta palabra no significa ni un regalo ni una ofrenda. Deriva de dos raíces separadas. Por ejemplo, ram, que quiere decir sublimar, y igdul o idal, y tal, que quiere decir separar. Uno de los comentarios que dice la Torá, por la cual se usa esta palabra y no otra, como por ejemplo ma'aser, es porque esta ofrenda se pidió con un propósito de proporciones indescriptibles, que era la base del anclaje de la presencia divina en este mundo, ergo la construcción del Mishkan. Estos liberados de Egipto, estos recién liberados de Egipto, tuvieron que desprenderse de sus pertenencias más preciadas, es decir, se separaron de lo mejor de sus fortunas para que hoy en día pudiéramos apreciar el hecho de que no solo damos lo que no nos interesa retener o lo que nos sobra. El dar cuenta verdaderamente cuando amamos lo que damos y somos capaces de desprendernos de ello. Por eso, la mejor manera de dar hoy en día es la manera monetaria, en metálico, pues no hay nada que tenga mayor valor para un ser humano que el dinero y el poder. Son las dos grandes debilidades del ser humano. Entonces, dar para la construcción del Mishkan requirió un gran sacrificio por parte de esta gente. De hecho, dice el Talmud que la gente se precipitó a dar tanto, como esa imagen que tienen ahí, que Moshe dijo, ya, paren. O sea, es la única vez en el mundo que un sabio o un sadik o alguien detiene la donación porque era demasiado lo que estaban dando. Entonces, la Torá utiliza la palabra terumá, lo que significa que implicó tanto separarse de algo que tenía un gran valor sentimental o monetario con la finalidad de su sublimación, de su elevación. Es el principio más noble del otorgamiento. Es decir, te quiero tanto que te dejo, te suelto, para que seas elevado. Y es así como debemos ver a la materia. Por ejemplo, yo siempre le digo a mi hermana, que pues, mi hermana menor, que gasta mucho. Ella es muy generosa en todo, pero la parte de ahorrar para ella, eso no existe. O sea, eso es contrario a ella. Entonces yo le digo, a ti lo que pasa es que no te gusta el dinero. ¿Cómo que no me gusta? Me gusta demasiado. Le digo, no, querida. A ti no te gusta el dinero porque al quien le gusta el dinero lo guarda, lo tiene consigo siempre y tiene cuidado en qué lo va a gastar. No lo gasta innecesariamente porque le gusta, le da valor. Entonces sabe que cuando va a cambiar un dinero, su dinero, lo que ama, por un bien material, este bien material tiene que valer lo que el dinero, el mismo valor que le da esa persona a su dinero. ¿Me entienden? Por ejemplo, ayer vi un mango a 12 euros. ¿Lo vale acaso? Entonces tú piensas, bueno, o me doy este gusto, era un mango precioso, hermoso, grandote, me doy este gusto y me gasto los 12 euros, o simplemente pienso que no lo vale por todo lo que me costó ganarme estos 12 euros, ¿verdad? Entonces uno, en lugar de gastarse el dinero en un restaurante o en alguna cosa banal, ¿verdad? Uno primero tiene que pensar cómo va a sublimar eso que, a través de su esfuerzo, a través de su trabajo, a través del tiempo que le dedicó al día, conseguir ese valor monetario, ¿verdad? Entonces, cómo lo, de qué manera lo va a sublimar. Y cuando tenemos nuestro dinero no pensamos en ese tipo de detalles. Simplemente, bueno, ¿por qué? Porque hay una cantidad de resentimientos alrededor del dinero por las creencias que tenemos o por lo que sufrimos en el trabajo para ganarnos el sustento. Entonces, todas estas concepciones se cambian cuando uno teruma, cuando uno se separa de algo para sublimarlo. Ese es el principio de diezmar. ¿Okay? La simple traducción de la palabra terumá nos da una proporción más profunda de lo que significa dar. El Talmud dice que cuando uno toma sus posesiones materiales y separa una parte para Dios, recibes más de lo que das. Porque no solo elevas eso que diste, también te elevas a ti mismo. Elevas tu conciencia. Entonces tienes un doble beneficio, el beneficio económico y el beneficio de la madurez emocional. Entonces, estos objetos, el oro, la plata y el bronce, dejan de ser simples objetos materiales y se enganchan en una rama espiritual del árbol de la vida que los sublima, volviéndolos sagrados. Se han elevado, se han santificado y tú con ellos. Y a decir verdad, el propósito de tener toda la materia a nuestra disposición es esa, es elevarla. Y si se ponen a ver cómo nosotros nos comportamos, podríamos decir que somos un poco tontos, porque nos aferramos a la materia como si ella fuese la finalidad. Y por eso la tenemos en forma limitada, para que recordemos que ella no es el objetivo de nuestra vida. La Torá nos enseña que no nos damos cuenta que toda la materia puede estar a nuestra disposición ilimitadamente si la usamos para elevar esa pequeña parte que Dios nos pide la demos con amor. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir darla con el corazón? Significa que hay una cantidad de cualidades que tenemos que trabajar para poder destapar esa emoción que es la esencia de lo creado. Es decir, la Shefa fluye a través de los senderos del árbol de la vida, ¿verdad? Y cuando una letra no puede circular libremente, entonces la cualidad de la letra no puede expresarse. Y la Shefa no fluye. Por ejemplo, ahí tenemos la imagen del árbol de la vida. ¿Cuál es la letra que está entre Hesed y Gevura? La letra es el Aleph. ¿Por qué el Aleph? Porque Hesed y Gevura son nuestras dos emociones principales. Son las madres de todas las emociones. Son la base de la polaridad, es decir, una polaridad masculina y una polaridad femenina, que es lo que permite que la materia se cree. Si no existieran los opuestos, no se pudiera crear la materia. ¿Por qué? Porque es ese campo invisible que hay entre los opuestos, el que permite que cuando llegan ambas polaridades al punto medio se produzca una chispa de luz que hace que se genere una nueva criatura. El Hesed es agua y Gevura es fuego. ¿Y qué es Aleph? Aleph es el aire. Si se ponen a ver, todas las letras que son conectivas entre las sefirot, por ejemplo, Jochma, Biná, tenemos la Shin, una letra madre, la letra madre del fuego. Hesed, Gevura, tenemos el Aleph, la letra madre del aire. Y Netza y Hot tenemos la Mem, la letra madre del agua. Entonces, estas energías que son las letras madres son las que originan la materia. Como pueden ver, entonces se produce este equilibrio y las letras son ese fluido, ¿verdad?, que crea la conexión entre ambas sefirot para que se pueda producir la chispa de luz que va a generar que un bombillo alumbre. Hay dos tipos de corriente, una positiva y una negativa, y eso genera un tercer polo, que es el pilar del medio. ¿Se entiende esto? Entonces, necesitamos que fluya la energía entre las sefirot. Y para ello, tenemos que instalar cualidades en nuestra personalidad que permiten que estas letras fluyan. Por ejemplo, Gébura es el fuego. Una persona cuando se molesta quiere decir que tuvo tanta acumulación de fuego que tuvo que liberar en algún momento el exceso. Entonces, o busca o genera a alguien que la moleste para tener la excusa de sacar el fuego, ¿verdad? O simplemente se molesta con sus zapatos, se cae, le pasa algo que genera él mismo, que no necesita la intervención de una persona, de una tercera persona, para que se libere esa energía. Por ejemplo, una persona que tiene una vida sexual que no es regular, que no es equilibrada, que no es, vamos a decir, constante, ¿verdad? Si no sabe canalizar ese exceso de fuego, porque en la medida en que un hombre, por ejemplo, no tenga relaciones íntimas, va a ir acumulando un fuego que es como un volcán. El volcán de vez en cuando tiene que hacer erupción. La energía sexual es fuego y por eso un orgasmo implica una liberación de energía de fuego que hace que la persona mantenga su equilibrio emocional. En el caso de Géser, la tristeza y la depresión son excesos de agua. Entonces, una persona con tristeza y depresión es más difícil meta energía de fuego porque tiende a dejarse llevar por eso, como el agua, como el mar, es la ola que me arrastra. Entonces, ¿cómo se equilibran ambas cosas? Por ejemplo, una persona que tiene exceso de fuego o que necesita liberar esa energía de fuego, tiene que respirar. Porque el Aleph nos indica aire. Fíjense que naturalmente el cuerpo cada 60 minutos cambia la manera en cómo respira. Es decir, durante una hora más o menos, respiramos, inhalamos primero por la derecha, por la fosa nasal derecha, que por la izquierda. Y durante el día vamos alternando por donde entra el aire primero y por donde entra después, ¿saben? Vamos alternando como el ritmo de respiración, es una cuestión inconsciente. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos ese fuego excesivo? Entonces, nos tapamos una fosa nasal y respiramos. Exhalamos por la boca y luego nos tapamos la otra. Y así, 5 minutos alternando. Y eso va a hacer que entre el frío y el fuego baje. El volcán se apague. cuando tenemos tristeza o depresión, quiere decir que tenemos que meter fuego. ¿Cómo metemos fuego? Haciendo ejercicio, quemando calorías, meditando, aire. ¿Me entienden? Meditamos es aire. Escuchamos música, aire. ¿Comprenden? Entonces, el árbol de la vida nos va enseñando cómo podemos ir equilibrando. Sin embargo, la cualidad de la letra que nos dice que cuando yo veo separación entre yo y el otro, yo pierdo el Aleph. Cuando yo veo que el otro es culpable, yo pierdo el Aleph. Por ahí no puede fluir la Shefa, porque estoy viendo la separación, porque estoy viendo la dualidad. El Aleph me dice que tengo que ver a Dios en todo. Como ven, no es evidente que ese canal donde está el Aleph fluya. ¿Por qué? Porque vemos la separación en forma natural en todo. Entonces ya por ahí ya vemos que la Shefa se nos tranca. ¿Ok? Volviendo al templo. Si hoy en día se reconstruye y ante nuestros ojos queda visible esta columna de humo que se ancla en el Mishkan, como nos lo relata la Torah, yo creo que todos gustosos daríamos nuestro diezmo para mantener este centro. Y la meta de nuestra vida sería ir a ver eso en persona. Yo creo que lo cuidaríamos como un bebé. Y es por eso que las naciones lo destruyeron. Esto, el Mishkan, le daba a los judíos una categoría superior sobre el resto de los pueblos. No es que los judíos dicen que son los privilegiados, no. Las naciones los consideraban privilegiados por el templo. Era una evidencia que Dios estaba del lado de la Torá, y esto era peligroso para el estatus de otras creencias religiosas. Sin embargo, tener este recinto no era el propósito de Dios. De hecho, si vemos las medidas del arca, veremos que ocultan un lenguaje bien interesante. Vamos a ver Éxodo 25:10. Dice: harán un arca de madera de acacia de 2 codos y medio, de codo y medio de ancho, o sea, de 2 codos y medio de largo, de codo y medio de ancho y de codo y medio de alto. ¿Por qué la Torá le pone medio a todo? A todas las medidas. Los sabios nos dicen porque no debemos creer que el Mishkan es suficiente para tener a Dios. Estas medidas no son cerradas. Nos indican que la otra parte que falta para completar ese medio es nuestro trabajo para con los demás y para con nosotros mismos. O sea, podemos tener el Mishkan erigido, pero si no hacemos nuestro trabajo, igualmente lo vamos a perder. Vean esa foto del Kotel, es una representación de lo que era antiguamente el Kotel. Así era, no había separación entre hombres y mujeres. La separación vino mucho después. Ok. Esto que les digo también sirve de base para entender por qué Dios permitió la destrucción del templo. A saber que para que el templo se destruyera, la presencia divina ya había abandonado el recinto. De lo contrario, fuese imposible de destruirlo. Y para muestra tenemos el Kotel, que a pesar de todas las invasiones y destrucciones que ha sufrido Jerusalén, aún está allí, testimoniando que un hilo de luz lo sostiene. ¿Por qué? Porque el pueblo no hizo su parte, que era mantener a Dios su esencia, su palabra y su voluntad de unidad en nuestros corazones. Esto es lo que representa el oro, la plata y el bronce. ¿Okay? Ahora, ciertamente aquí hay una dimensión que se refiere también a las acciones concretas de donar. ¿Por qué lo digo en plural? Veamos Éxodo 25, 2 y 3. Dice, diles a los hijos de Israel que me tomen ofrendas donadas por todo hombre que las tome de corazón. Y estas son las contribuciones que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre. ¿Por qué tres veces aparece aquí la palabra terumá en los primeros tres versículos? Vean que en azul dice ikhiu o tekiu y en verde dice terumá. Según Rashi, él explica que esto se trata que hay tres tipos de donaciones diferentes que se piden a lo largo de la Torah para el Mishkan. El medio shekel, que lo veremos más adelante, que es la parte para que el Kohen Gadol se encargue del trabajo divino, es decir, este cuerpo de trabajadores del templo eran empleados del pueblo y por lo tanto el pueblo los sostenía. Ellos estaban a disposición de la gente. La gente pagaba por su trabajo. Eran empleados del pueblo. Es como hoy en día un rabino. El rabino es un empleado de la sinagoga. La sinagoga no le pertenece al rabino. La comunidad mantiene a la sinagoga y le paga al rabino para que la dirija. Esa era la función del pueblo con el Kohen Gadol. Además, el templo centraba las obras sociales de la comunidad y también se compraban los sacrificios comunitarios. Así que todo eso salía de los fondos que el mismo pueblo donaba. De hecho, el objetivo inicial de los impuestos siempre fue ese, regresarle al pueblo en beneficios su contribución al mantenimiento de la comunidad. Hoy en día ya sabemos que los impuestos sirven para muchas cosas y menos para el objetivo original por lo cual se creó. En fin. Y la tercera parte, o la tercera terumá, era esta, de la cual nos habla la Torah, que es en base al libre albedrío, es decir, no es obligatoria. Era para que Dios tuviera un recinto sagrado en donde anclarse, y solamente se daba quien la quería dar de corazón. Ahora, aquí vemos que Dios nos dice, tómame, no dice lleva o dona. Dios dice tómame, es decir, tikiu et terumá. Tómame y contribuye. En otras palabras, Dios nos está diciendo, méteme a mí dentro de eso que estás donando. Es muy diferente dar un diezmo movido por la emoción de gratitud, por el servicio que te presta tu guía espiritual, ¿verdad? A dar un diezmo para reducir impuestos. Aunque el gesto es el mismo, y por ley la abundancia es la retribución, es la consecuencia, lo que surge de nuestro corazón no es lo mismo. La emoción que imprimes en tu acción hace que vibremos en forma diferente. Nos acerca al Aleph, a la unidad y al amor. Y de allí que fluye el sendero del Aleph. Recuerden que la palabra Ahavá tiene numerología 13, igual que Ejad, amor, que es el símbolo de Dios, del Aleph. Unidad, Ejad, es el Aleph. Entonces, para que nosotros podamos destapar ese sendero del Aleph, tenemos que sentir gratitud en nuestro corazón para esa persona que nos está guiando, que nos está... El Kohen Gadol era más que un médico. Resolvía todos los problemas espirituales y emocionales de la gente. Entonces, era algo que tenía que nacer desde el interior de la gente como una manera de retribuir todo lo que esa persona hacía por ellos, todo lo que le daba, todo el beneficio que representaba para la vida de esa persona, recibir las enseñanzas del Kohen Gadol y de los levitas, porque los levitas eran lo que soy yo hoy en día. Era la profesora, eran los profesores que iban de casa en casa a enseñar la Torá. Y todos estos eran empleados del pueblo. ¿Okay? Entonces, esta es la razón por la cual Dios pide que sea de buena voluntad para poder destapar el Aleph entre Gesed y Geburá, que son las dos emociones principales, lo que sostiene todo el mundo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, es interesante saber que aun si la donación tiene una intención oculta, por ejemplo, donar los impuestos o conseguir renombre dentro de una comunidad, igual esto es una sedaká. Y es un nivel de sedaká. Lo que pasa es que el nivel de sedaká, hay 8 niveles de sedaká. Y el más elevado, el que te va a llevar a una vibración mayor, es esa que te permite expresar tu amor y tu gratitud. Pero darla con un interés oculto también es una sedaká. ¿Por qué? Porque el gesto de estirar la mano, metafóricamente hablando, para dar, tiene un impacto metafísico. Hace que la Yud del nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, se convierta en Vav. Vean que la Vav es una Yud que se extiende, es decir, tengo mi puño, que es la Yud, y lo extiendo para poder abrir mi mano y dar. Entonces, de esta forma, podemos formar el nombre de Dios dentro de nosotros cuando hacemos el gesto de dar. ¿Okay? Eso es parte del secreto del Yud Kei Vav Kei. La Yud se convierte en Vav en nuestra mano cuando estiramos. ¿Okay? Esto es igual que pintar un cuadro, mis amigos. El artista lo hizo, pero dejó en él su huella emocional. Por eso, un experto en arte puede deducir cuál era el estado anímico del artista al momento de hacer la obra, qué pensaba, qué mensaje quiso plasmar, qué sentía en ese momento. Inclusive, se puede descifrar el estado mental del artista. Y en base a eso se estima el valor de la pintura. Es decir, lo que vale es la huella que el artista dejó en su cuadro y no el óleo, el lienzo, el pincel. Eso, en todos los cuadros van a encontrar un lienzo más grande, un lienzo más pequeño, la pintura, el pincel. O sea, eso no es lo que tiene valor. Lo que tiene valor es todo lo que el artista plasma en su obra. Lo que vale es la huella que el artista deja en su cuadro. ¿Ok? Y esto vale para todos, mis amigos. Todo lo que hacemos tiene nuestra huella, habla de nosotros. Así que tenemos que dar lo mejor que tenemos cada vez que obramos, porque es la huella que estamos dejando en el mundo. Y esa huella es la que nos persigue. Lo que tenemos que entender es que una huella no solamente es lo que dejamos atrás. Una huella es lo que va detrás de nosotros al mismo tiempo. Nos sigue, nos persigue. De permite que lo que viene detrás hable de nosotros, pero al mismo tiempo es la estela que vamos dejando. ¿Ok? Entonces, al dar una contribución, no estamos simplemente dando. Al hacer terumá, estamos elevándonos al punto de que nos volvemos uno con el Aleph. Por otro lado, la palabra terumá, nos dicen los sabios, que también es una combinación de la palabra Torah Mem. Si quitamos la Mem, vamos a ver que se forma la palabra Torah. La letra Mem tiene el valor numérico de 40. Así que Torah Mem se refiere a la Torah que Moisés recibió después de pasar 40 días en el monte Sinai. Es importantísimo saber que Dios construyó el mundo en 40 versículos de la Torah. En cambio, la construcción del Mishkan se tomó 400 versículos. Ya eso nos da la dimensión de lo que significa esta construcción hecha por nuestras manos. Dios lo hizo en 40 versículos. Y nosotros nos tomó 400, nuestras manos. Esto lo podemos entender mejor cuando vemos el primer versículo de Bereshit, que dice: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Es una manera de traducirlo, pero hay 70 maneras de traducirlo. Una de las maneras de traducirlo es: en el principio Dios creó las letras del cielo y las letras de la tierra. ¿Por qué se puede traducir así? Porque Bereshit bara Elohim quiere decir en el principio Dios creó. Pero nos dice et ha-shamayim. Et quiere decir el Aleph Tav, las letras del alfabeto hebreo. Entonces, se puede decir en el principio Dios creó las letras del cielo, ha-shamayim es el cielo, y luego nos dice ve-et ha-aretz, y las letras de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que todo lo que tiene una correspondencia arriba tiene una correspondencia abajo. Hoy en día, el Sefer Torah, eso que tienen ahí en sus pantallas, es la Reshimot del Mikdash. Es la única huella que tenemos de toda aquella maravilla. Por eso es muy importante sostenerla y expandirla. Quizás no nos damos cuenta, pero a través de ella tenemos una garantía de integridad del mundo. Así como el Kotel persiste, asimismo la Torah justifica la existencia del mundo cuando lo habita una humanidad que hoy en día tiene sus valores en crisis y en todos los ámbitos. Por lo tanto, al dar terumá desinteresadamente, no solo tomamos a Dios, como se mencionó anteriormente, sino que también nos conectamos con la Torah en un nivel mucho más profundo. Ahora, es importante entender, como les dije antes, que todo lo que existe en este mundo primero adquirió una forma energética. Y lo vemos en el Éxodo 25:9. Que nos dice: exactamente como os muestro el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus muebles, así lo haréis. La Torah utiliza, si quieres ponme la que está subrayada, Dani, porfa, la que tiene amarillo y verde. El 25.9 que tiene amarillo y verde. Vale, ahí está. La Torah utiliza, en amarillo dice, Ani merae. Esto quiere decir, yo veo. Ra'a significa ver. Merae quiere decir mi visión, lo que yo veo. Y luego dice, en verde, y utha et tavnit significa el modelo, el patrón y el boceto que te mostraré. Es decir, la frase quiere decir, yo te muestro, yo veo el modelo que te mostraré. Yo te dejo ver el Mishkan que existe en el cielo, para que de ello saques el modelo. ¿Okay? El Zohar, de hecho, nos dice que en este mundo no crece ni una hierba si no hay un ángel que lo empuja primero para que crezca. Eso quiere decir que si hay una grama en este mundo es porque hay una grama equivalente en el cielo. Y no puede ser de otra manera, mis amigos. Sin el Mishkan cósmico sería imposible construirlo aquí. Sin embargo, dos veces se destruyó. ¿Quiere decir esto que la energía desapareció? No. Simplemente que la santidad requerida para que exista en la materia no se ha vuelto a formar en esta dimensión. Asimismo, mis amigos, nosotros tenemos muchas construcciones energéticas que no han descendido porque no tenemos lo que se requiere para que eso descienda. Pregunta, ¿hubo diferencias entre el primer y el segundo Mishkan? Evidentemente sí. Primero, la pureza del Mishkan cuando existió Moisés no fue la misma que cuando Salomón lo construyó, ni fue la misma que cuando se construyó el segundo templo. Porque la Mem del Mishkan nos indica que se requiere una conciencia mesiánica para que la pureza original vuelva. En el tiempo de Moshe, él era la Mem de la pureza del Mishkan, del Mashiach. En aquel tiempo teníamos a Moshe. Teníamos el arca y teníamos cada instrumento. Hoy en día nos toca a nosotros formar el estado de conciencia mesiánico adecuado para que esa maravilla descienda a la materia de nuevo. Pero es que va a descender en forma de un edificio. No lo sé, pero tiene que descender en nuestro interior. Vamos a ver Terumá 25:8-9. Dice, me harán un santuario y moraré en medio de ellos, como todo lo que yo te muestro, el modelo del tabernáculo y el modelo de todos los utensilios, así haréis. Ahora vamos a ver. Vean lo que dice aquí en amarillo. Ponme 25:8-9 en amarillo. Ah, que no lo veo subrayado. Ah, sí, está subrayado. En amarillo. Dice Mikdash. No dice Mishkan. La pregunta es, ¿lo que Dios mandó a construir es un Mishkan o es un Mikdash? ¿Cuál es la diferencia? El Mikdash es un recinto especial ubicado dentro del Mishkan. El Mishkan es el edificio completo. Vean ahí la maqueta del Mishkan, el edificio completo. Y el Mikdash es la habitación del fondo, en la imagen de la izquierda. Vean al fondo, hay una habitación chiquitica. Bueno, eso que está al fondo es el Mikdash. El Mikdash es un recinto especialmente sagrado. Mikdash viene de Kodesh, especialmente sagrado dentro del Mishkan. El Mishkan es el edificio completo, es el terreno en el lugar sagrado. La parte más alta del Mishkan es ese pasillo que tienen ahí. Vean a la izquierda, está la menorá. No sé si la puedes indicar, Dani. Está la menorá, estaba allí también el propiciatorio, que era donde se ponían los panes, ¿verdad? Y allí el Cohen Gadol todos los días iba a encender la menorá, pero solamente podía pasar al fondo en Yom Kippur. Era el único día en el que el Kohen Gadol podía entrar al Mikdash, gritar el nombre de Dios, la pronunciación que hoy en día desconocemos, mientras todos los Kohanim en el interior decían Baruch Shem Kevod Malchuto Liolam Baed, gritaban esa frase para no escuchar la pronunciación que el Kohen Gadol hacía del nombre de Dios. Y a través de los dos querubines, en medio, salía la voz de Dios de allí. De hecho, Moisés, cuando tenía que consultar algo con Dios, entraba. Él era el único que podía entrar al Mikdash. Y a través de él, en el centro de los querubines, Moisés podía escuchar la respuesta de Dios. Ahora, vean la pared que está detrás de la parte más alta del Mishkan. Esa pared hoy en día es el Kotel, que era la pared, o que es la pared que estaba más cerca del Mikdash. Y es por eso que el Kotel se mantiene. El Kotel no ha sido nunca destruido, porque el propiciatorio, el Mikdash, era lo que estaba en el fondo del Mishkan, y es la parte en donde hoy en día está el Kotel, y por eso es que el Kotel tiene esa energía tan poderosa. Ok, ya luego cuando vayamos a las preguntas, si tienen dudas, me lo indican. Entonces, obviamente hoy en día perdimos el terreno del Mishkan, que hoy en día está la Meca Dorada allí. Pero lo sagrado persiste mientras el hombre ponga a Dios en su corazón. Es así como el Mikdash sigue firme, fluyendo hacia el mundo, gracias a que todavía lo mantenemos en nuestros corazones. El Talmud hace una pregunta. Cuando en este versículo que les dije antes, la Torá nos dice, yo te muestro, Dios le quiere mostrar el Mishkan a Bezalel y a Moshe. El Talmud dice que esto puede interpretarse de dos maneras. Yo te muestro como cuando pongo un modelo original para que lo copies con exactitud. Y la otra manera de leerlo es que yo te muestro, es decir, yo te pongo a ti de modelo. En ese caso era Moisés. Dios le dijo, yo voy a mostrarte a ti, a la gente, para que ellos sepan cuál es el modelo que ellos deben imitar en la personalidad. Yo te muestro como mi preciada joya, Moisés, es el modelo que el pueblo tienen que seguir para que sepan el tipo de persona que tienen que ser. Ahora, con respecto a la santidad, podemos encontrar una referencia parecida al Mikdash en el momento en el que Moshe se encuentra con la zarza ardiente. Esto lo vemos en el Éxodo 3:5, que dice, Dios le dice a Moisés, no te acerques, quítate el calzado. Este lugar donde estás parado es sagrado. También esto se puede leer. El lugar en donde estás parado lo haces sagrado. Es decir, el lugar no es sagrado en sí. Al quitarte el calzado lo vuelves sagrado. O mejor dicho, es porque te quitaste el calzado que representa a la malhut, a la materia, que lo hace sagrado. En todo momento la Torá insiste en indicarnos que el fluido de la divinidad depende de nosotros, de nuestras acciones. Entonces es el descalzarse que simboliza el desprenderse de la idolatría material lo que hace que hagas de tu vida un recinto sagrado. Ahora, este concepto de santificación representó a la época algo enorme, cambió paradigmas increíbles, porque hasta el acto más bárbaro, que era el sacrificio humano, que era normal en aquella época, era el acto de más bajo nivel vibratorio, que era de uso mágico, la brujería y todo eso, la muerte lo usaban para hacer brujería. Esto se cambió para darle un propósito de elevación a la muerte, pasando del sacrificio humano al sacrificio animal, y del sacrificio animal no a cualquier animal, sino al mejor de todos los animales aptos. Así que esto representó una verdadera revolución en la esencia de la humanidad de la época. Yo recuerdo que mi mamá me decía, pero yo leí la Torá y eso era una matanza de animales, eso es bárbaro. Hoy lo vemos así. La conciencia ha ido evolucionando con el tiempo. En aquel entonces lo normal era sacrificar a un humano. Así que ya pasar de un humano a un sacrificio animal ya era una evolución. Y el templo se destruye para acabar con el sacrificio animal. Entonces, en fin, hasta que lo entienda el clero, vamos a decir, quizás el templo se vuelva a construir, pero con otras finalidades. Ahora, obligatoriamente en esta porción tenemos que hablar de los querubines, porque esto es una gran contradicción con el mandamiento de la idolatría. ¿De qué se trata? Veamos primero la referencia que hace la Torá sobre los querubines en Génesis 3, 23 y 24. Dice, entonces Dios, Hashem, desterró al hombre del jardín del Edén para que labrara el humus, el Adama, la tierra, del que había sido tomado. Es decir, Dios le regaló la tierra al hombre. Fue expulsado el hombre y al oriente del jardín del Edén, en el este, estaban apostados los querubines y la espada de fuego que siempre giraba para guardar el camino al árbol de la vida. La espada giraba en medio de los dos querubines, es decir, ellos no tienen manos. De hecho, los arqueólogos sostienen que los querubines son animales híbridos usados para el misticismo y su origen es mesopotámico, acadio, y también eran usados en Egipto para espantar a los demonios. Lo cierto es que los querubines eran imágenes simbólicas utilizadas en la época que representaban a los cuatro reinos de la naturaleza. Y para muestra un botón. Fíjense en la imagen que ahí tienen de las diferentes representaciones de los querubines. Tenemos primero la imagen en Egipto, ¿verdad? De cómo los querubines estaban a la entrada del templo de Salomón. Estas eran animales, tenían las patas de león, tenían las cabezas de humano, pero el cuerpo de animal, la cola de toro, etc. En la visión de Ezequiel tenemos una entidad con cuatro caras, que simboliza lo mismo que el querubín con cuatro tipos de animales en su cuerpo. Y tenemos, por ejemplo, la carta del tarot. Si vemos lo que está arriba, es un querubín. Es la descripción perfecta del querubín que resguarda la entrada del Edén, la entrada del 10 del árbol de la vida. ¿Okay? Entonces, si ven la imagen de la esfinge de Giza, es un querubín. Es cara de hombre, patas de león, cuerpo de toro. Es un animal híbrido. ¿Okay? Y de la misma manera a como el becerro de oro tuvo un impacto en el mundo de la forma, los querubines pretendían espantar a los demonios que se formaban en el nivel de la dualidad. Lo cierto es que esto a nivel práctico significa que nuestro entendimiento sobre Dios, nuestra sabiduría y comprensión, quema la energía egoica para tomar conciencia de lo universal. Es decir, la Torá siempre nos recalca un principio homeopático. Lo que te cura es lo mismo que te enferma. Es decir, el fuego del ego se destruye con el fuego divino. Siendo así, ¿por qué entonces el segundo mandamiento nos habla de no adorar imágenes? Si según la Torá, la voz de Dios salía del medio de los querubines. Es decir, Dios puede usar imágenes y no nosotros. Veamos qué dice el segundo mandamiento en la Parashá Yitro. No te harás a ti mismo una imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni les servirás. Aquí vemos muy explícitamente este mandato. No te harás a ti mismo. Es decir, no te vas a entregar a las imágenes materiales. No vas a hacer de ti mismo un esclavo de las imágenes materiales, que como ya vimos están hechas a semejanza del cielo. Es decir, todo lo que hay aquí en la tierra está hecha a semejanza del cielo, pero el mandamiento nos dice, no te postres ante ellas, no seas su esclavo. Cuando nos dice, todo lo que hay en el agua debajo de la tierra, el Rambán nos explica esta expresión, dice, esta expresión incluye a los demonios bajo las aguas y a los habitantes de las mismas. Es decir, debajo de las aguas hay habitantes. Y por eso los rabinos han dicho, todo lo que hay en el agua debajo de la tierra, y esto incluye imágenes reflejadas en el agua. Ergo, brujerías con espejos, bolas de cristal, todas estas imágenes que se reflejan en un tipo de agua, ¿ok? Ahora vamos a ver la diferencia a los querubines de esta porción. Dice, en Teruma 25:18-20, haz dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos de la cubierta. Haz un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo de una sola pieza. Con la tapa harás los querubines en sus dos extremos. ¡Qué redundancia! Los querubines tendrán sus alas extendidas arriba, cubriendo la cubierta con sus alas. Estarán uno frente al otro, los rostros de los querubines vueltos hacia la cubierta. De ya es importante saber que los querubines que estaban sobre el arca no eran visibles para todo el mundo. Estaban en el Mikdash. Es decir, imposible que fuera un objeto de adoración para el pueblo. Entonces, vean que en ningún momento nos dice la Torá cómo eran las caras de los querubines, cómo el querubín tenía que hacer. Nos dicen alas, pero no nos hablan de las patas. En fin, no nos detalla como si detalla otras cosas del Mishkan. ¿Por qué? Porque esta forma de los querubines ya era conocida en la época. Eran imágenes supeditadas a los reyes. Eran protectores conocidos de ellos. Eran servidores de ellos. En cambio, el becerro de oro era un dios, una deidad. Así que había una gran diferencia entre construir una deidad y construir un sirviente. En el primer caso, infringes el mandamiento, y en el segundo, no. ¿Se comprende la diferencia? Los sabios del Talmud afirman que los querubines en la cubierta del arca tenían rostros de niños. El Zohar afirma que 3 veces al día, durante las oraciones diarias, los querubines extendían sus alas, que eran alas para simbolizar el águila, ¿verdad? Por su visión. Los querubines extendían sus alas milagrosamente, y en ese momento, cuando el pueblo experimentaba una conciencia madura expandida, el rostro de los querubines cambiaban. De los niños pasaban a ser rostros de adultos. En términos cabalísticos, esto quiere decir que la conciencia madura es la presencia de la mentalidad de Ima en Seirampin, del intelecto de las emociones. La faceta de Ima puede entrar en las emociones, y esta faceta que entra es Nexa y Jod de Briat penetrando en Geset y Gébura de Seirampin. Pues estas 2 sefirot de Iman nos permite afectar nuestra personalidad. Entonces, la lucha deja de ser una necesidad y nos apacentamos. Ahí les puse la imagen del árbol de la vida. Madre, esta clase está quedando súper larga. Bueno, ahí les puse esta imagen del árbol de la vida, de los 4 niveles de el sistema, ¿verdad? Atzilut, Bria, Yetzirá y Asia. Lo que quiero que vean, ¿verdad?, que se evidencie en esa imagen, es que Atzilut, el Malhut de Atzilut, que es la última bolita abajo, es la primera, es el Keter de Bria. No sé si lo puedes señalar, Dani, perfecto. Malhut es el Keter de Bria. Y el Malhut de Bria es el Keter de Yetzirá, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos dice la Torah o el Zohar? Que cuando penetra el intelecto de Bria, es decir, la séfira de Netza y Jod, penetra en Yetzirá, Netza y Jod se convierten en Nexa y Jod de Bria, se convierten en Jojma y Bina de Yetzirá. Perfecto, ahí lo tienen. ¿Entienden? El árbol de la vida baja y va penetrando. ¿Cuál es la idea? Que lo que está en Atzilut, todo el árbol que está en Atzilut, penetre a todos los reinos hasta que sea uno con Malhut y no hayan las divisiones de todas esas dimensiones. Así fue como originalmente se creó el mundo. ¿Ok? Igual esto es curso de Cábala, pero no me puedo extender ahí. Entonces, los querubines no estaban allí entonces como estatuas inmóviles. Son un medidor de la conciencia del pueblo. Es decir, el efecto que hacía el ritual, las oraciones y todo esto, hacía que se bajara los intelectos de Bria para que se amolde la personalidad emocional que cada uno tiene. Hoy en día, esto es como hacer un escáner cerebral. Los arqueólogos que buscan desesperadamente el arca perdida tienen la hipótesis que en realidad el arca era un arma de impulso electromagnético muy potente. Es decir, no es como creemos que era una cosa inmóvil, era realmente una maquinaria. Yo creo que vamos a dejar la clase hasta aquí, Dani, porque me está quedando muy larga. Y lo otro que les iba a hablar era de la menorá, pero como la semana que viene vamos a hablar de la menorá, entonces lo que le tenía por decir se los pongo la semana que viene, porque si no, no vamos a poder montar la clase, ¿ok? Vamos a dejar hasta aquí las preguntas, hasta aquí la clase y vamos a las preguntas.